Muy buenos días, ya son las 6:34 minutos. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, por Los Fields. Desde su casita, en apoyo a la producción del programa, está Alan Bourdier. En un ratito se nos une el Capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Boiry. Hoy tenemos Donkey Feather Talks y Donkey Feather Talks que haremos. Así es que por aquí entonces, además de Don Andrés, está Alfredo Benítez. Gracias, Benítez. Y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días, Carlotti, Benítez, al resto del equipo de producción de este espacio. Y buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días. Buenos días.
¿Y entonces?
Bueno, hubo muchos. Oye, hasta los noticieros de la noche estaban hablando del temblor.
Óyeme, nos pusieron
con lujo de detalle.
Nos pusieron a todos en
a temblar.
A temblar.
Sí.
Y no solamente eso, sino. Bueno, por lo menos aquí en el grupo de RCC Media se grabaron todos los momentos. De,
sí.
Y lo subieron,
sí,
al Instagram de a las redes de RCC Media y bueno, las reacciones fueron distintas. Yo me sentí, ¿qué te digo? Me sentí un poco cobarde. Lo que pasa es que a mí el miedo me paraliza.
Sí, ¿no? A mí también.
Sí, pero todo fue el primero que decía, tranquila, no
sí,
pasa nada,
porque,
tranquila.
Porque también uno... Es como a mí me pasa. Yo no tengo un temperamento para ser maestro. Yo tuve que entrenarme mucho, hacer muchas prácticas para tener el dominio escénico,
escénico
suficiente. Ah. O sea, para vencer el miedo escénico. Aún
okay.
Fuera con niños. Bueno, con niños es peor, porque los adultos a veces entienden el nerviosismo de uno, etcétera.
Uh-huh.
Pero los niños, imagínate, los niños son muy críticos.
Sí.
Y reaccionan de una manera que a uno puede parecerle hasta cruel, hasta impropio de uno, de unas personitas, ¿verdad?
Sí, ahora que tú hablas de eso, me recuerdo haber visto, qué sé yo, hace un par de días, por ahí, por un reel de Instagram, donde la esposa le pregunta al esposo, mi amor, si yo me pongo gorda, ¿tú todavía me querrías? Y él dice, por supuesto, mi amor. Y el hijo sale por allá, pero mami, ya tú eres gorda. Y el tipo, ya tú sabes, el tipo se ahogó de la risa, porque imagínate, o sea,
sí,
él no iba a ser el que iba a decir eso.
El repentismo,
sí,
¿no? Y además la lógica.
Uh-huh.
¿Cómo es que si yo me pongo?
Uh-huh.
No. Sí. Bueno, pero dejemos a la gorda tranquila. uno tiene que, claro, aprender a controlar. No es verdad que uno no se pone nervioso. Óigame, un sismo es una cosa muy... muy seria.
A mí me pone nerviosa como qué sé yo, como a la hora yo estaba pensando, oye, si hubiese pasado esto, entonces ese es un asunto de ansiedad. O sea, la ansiedad es una respuesta del cuerpo a un exceso de futuro o a un exceso de cosas que tú vas a que tú piensas,
oye,
que van a pasar después.
Oye, qué frase, chico.
Exacto.
Exceso de futuro,
así mismo es.
Muy bien.
Entonces, imagínate tú, sí, uno no puede tener eso porque...
El que ha vivido, aquí no es nada. Óiganme, en Centroamérica, esto de ayer, esto es una cosita...
Claro, un jamaquecito, es para que se levanten, hombre.
Eso es...
Ahora yo te voy a decir, el dominicano, demasiado creativo.
Sí.
Yo leí un tuit ayer de una obviamente un opositor al gobierno, definitivamente era, a través de la cuenta de Qué Difícil RD, déjame ver si lo busco, porque es la manera más ¿cómo te...? Oye este tuit. Las reacciones en torno al temblor han mostrado una realidad. Gran mayoría de dominicanos a las 7:30 a.m. estaban durmiendo, lo que evidencia el nivel de desempleo en este país sin que este gobierno los recupere. Luis Abinader arruinó la vida de los dominicanos. ¿Tú sabes lo que es tú? O sea, armarte este tweet con, o sea,
a la medida de querer decir, de resabiar tu bilis.
Además, señores, fue a las 7:11 de la mañana. Exacto. Amigo Eddie de Gracia, fue que el reloj de él estaba atrasado.
Y seguramente que él estaba despierto esa hora, que se dio cuenta, y a lo mejor tenía alguna otra ocupación que no era pura y simplemente confundir la hora del evento. Pero bueno,
no,
recuerdo que una vez, miren, y hay cosas que son tan impresionantes que después uno lo cuenta y parece un cuento chino o parece producto de la imaginación, de la exageración, ¿verdad?, que la mente puede crear, la ilusión. A mí me tocó estar en Nicaragua una tarde y estábamos en un restaurancito privado, en un patio. O sea, era
un hostal,
un bebedero, como le dicen la gente, que era muy común en Nicaragua, un país pobre, había muchísima gente que no tenía empleo, la situación económica estaba terrible. Imagínate, uno tenía que andar con un saco de billetes. Tú no podías andar con una cartera.
Ah, porque había mucha devaluación de la moneda.
Cualquier cosa costaba un millón de Córdoba. Bueno, ya usted sabe, una cajetilla de cigarrillo rubio, de cigarrillo con filtros, costaba, recuerdo yo, un millón 350,000 Córdoba. Cuando usted llega al aeropuerto, había que cambiar $60. Y entonces resulta que a usted le daban, oiga, era en una funda negra grande, doble, así. Le daban, imagínense, con una devaluación, como a 55,000 por dólar. Estaba el Córdoba, 55,000. Entonces te daba sus $60 y le daban una funda, literalmente, una funda grande, negra, doble o triple. Imagínense, le daban que si yo cuánto fajo de billete, y usted tenía que salir del aeropuerto con su maleta y su bulto y su funda de los extranjeros, claro, y su funda de cuarto, millonario, que yo cuántos millones de Córdoba.
Lo importante de eso es que si había algún pillo, algún atracador por ahí esperando que salieran los turistas o las personas que visitaban,
millonarios,
sabían que el tamaño de la funda no era directamente proporcional a la cantidad de dinero que llevaba.
Nadie se impresionaba. Entonces, con un amigo también dominicano que estaba allá, fuimos a este sitio a bebernos unas cervezas ahí, una tarde. Estaba haciendo mucho calor. Ese día hubo varios sismos de mucha intensidad. Óigame. Y ha comenzado como a las 4 de la tarde, las 4 y pico de la tarde, ha comenzado un temblor bien fuerte. Yo estaba cerca de una mata de mango que estaba en el centro del patio, donde estaba ese bebedero. Oígame, ese árbol de mango con un tronco enorme, muy grueso. Oye, daba unos sacudiones.
Empezó y yo a mandar mango.
En una como para agarrarme, ¿verdad? Porque la tierra está temblando, duro, estremeciéndose. Entonces yo, se me ha ocurrido pegarle la mano al tronco y la quité así como casi claro, como, porque... como si me hubiera dado un corrientazo, porque la vibración que tenía el árbol. Pero lo lindo es...
¿No tenía mangos?
No.
Ah, porque hubiese sido en ese momento una buena cosecha.
En ese momento no tenía. Óyeme, cuando yo miro hacia la pared, señores, literalmente, esa pared estaba dando unos movimientos, si, pero una cosa
como una
que
bandera.
Yo decía, pero ¿y cómo es que no se ha quebrado? ¿Cómo es que no se ha quebrado? Parecía una hoja de fleje, una hoja grande de un playbook de esto fino, parecía esa pared. Oye, y ni se quebró, ni tú le veías ninguna fisura cuando terminó el evento.
¿Tú sabes que...
Una cosa terrible, fuerte. Pero por ahí, en esa zona, en toda Centroamérica, una zona muy volcánica, hay una altísima actividad sísmica. Ya la gente incluso reconoce algunas señales. Y de hecho, hay días que cuando la temperatura sube mucho, la gente ya intuye que va a haber un sismo de mucha intensidad.
Pero aquí
y muchísima gente, sobre todo en Nicaragua, en ese momento, estoy hablando del 89, dormía en la gente salía de su casa, cerraba la puerta de adelante, la reja, con llave, y se acostaban todos en adelante, en el jardincito. No llovía, eso bueno tenía. Hay periodos de lluvia muy definidos en casi toda Centroamérica. Es decir, hay 6 meses de lluvia, el invierno, como ellos le llaman, y 6 meses de verano, de seca. No cae una gota de agua, miren, ni que la mande a buscar el presidente de ese país.
Ni que
en el periodo de seca.
Ni que inyecten las nubes.
No cae una gota de agua. No hay una sola nube de agua, dije que por error, una nubecita, que yo qué, y cayó una gotita, le cayó a alguien. No, usted no lo va a ver. Y si lo ve o la siente, lo puede registrar, porque es todo un fenómeno.
O salga corriendo, que hay un problema.
Exacto. Entonces, bueno, cosas como esas ocurren. Ahora, ayer aquí se reportó, sí, varias escuelas, sobre todo en el sur y próximo sí. a la zona de... precisamente de Matanzas, en la provincia de Peravia, que es el lugar más próximo, poblado, que cerca de donde estuvo el epicentro. Que bueno, como lo dije ayer, me estaba vanagloriando de que había adivinado cuál era el grado del sismo.
Ajá.
Y efectivamente, por ahí andaba, aunque algunos también dijeron que era menos, otros más. Pero normalmente eso, luego los sismógrafos al principio, la primera medida, siempre va hacia el ajuste posteriormente. Bien, entonces varias escuelas tuvieron fisuras, rajaduras, como dice uno, ¿verdad? Y nada, casi ninguna fue una cuestión de gravedad. No hubo tampoco ninguna vivienda que colapsara, ni vivienda privada, en buen o mal estado. Es decir que, no sé por qué razón, en una zona cercana al epicentro, no hubo quizás mayores daños, pero me alegro que no los haya habido.
Pero tú sabes que me llama la atención que igual... hace unos años hubo un fuerte sismo también, debe ser aproximadamente igual que el de ayer o quizás un poco más, en el área de Puerto Plata, y resultaron dañadas escuelas también. O sea, escuelas, solo escuelas.
Y no solo dañadas, destruidas. Uh-huh. Porque ahí, por lo menos recuerdo que se mencionan 3 escuelas que se desplomaron. Se desplomaron. De las columnas, porque óigame, los pisos, cada nivel quedaron íntegros, ni fisuras había en el piso de esos niveles que cayeron. Evidentemente eso permitió evidenciar en aquella cosa, y perdonen la repetición de la palabra, del término, aquella vez quedó claro para los ingenieros, sobre todo del Departamento de Edificaciones, de la todavía Secretaría de Estado de... ¿Era Secretaría? Sí, sí, porque fue a partir del 2010 que cambió el nombre a Ministerio, de la Constitución del 2010. Y aquello fue como 2003, creo que sí que fue. Quedó evidenciado para esos ingenieros que la falla estructural que tenían sus diseños de edificios escolares estaba en las columnas y no tanto en el resto de... Lo demás estaba bien, era bien sólido. Así lo demostraron estas escuelas, que aquello era todo un espectáculo. Recuerdo que vi una foto impresionante. Una escuela de tres niveles convertido todos apiñados uno sobre otro. Los dos niveles superiores sobre el inferior, el base, todo, de una manera impresionante. Y lógicamente lo de ayer también disparó las consultas con especialistas y a revisar muchísimas medidas que se han tomado, disposiciones que se han dado, resoluciones que se han emitido y además de eso protocolos que existen hace muchísimo tiempo que aparentemente no se han aplicado. Solamente como ahora, como es el caso, o todavía hoy, mañana, a lo mejor en lo que resta de esta semana, y el fin de semana se va a estar un poco hablando de eso, mientras todavía quede algún indicio de ese evento. Entonces se va a estar hablando de eso, pero ustedes pueden estar seguros que así como no se ha completado muchísimas disposiciones que se han dado en diferentes gobiernos para evaluar las estructuras y rendir un informe para ver cuáles son las estructuras que necesitan ser reforzadas, etcétera. Olvídese, hasta el próximo terremoto respecto a este tema. Gracias.
Algo que me ha estado llegando y que me, no sé, tú tienes teléfono Android. Las personas con Android, con teléfonos Android, estuvieron alertadas entre 5 y 30 segundos antes de que se sintiera con fuerza el temblor. O sea que punto para Android en esa parte. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.